Sigue lloviznando, sí. Y así creo que vamos a estar hasta la tarde, ¿sí? Hasta la tarde con esta llovizna. Y Mari, tenemos que darle la bienvenida a nuestra compañera Adriana Cabrera. Adri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, chicas, y muy buenos días también a la audiencia, ¿no? Bueno, al fin volver, para mí es volver desde el marzo del 2020, cuando quedamos en pandemia, pero bueno, volver a estudios tiene otro significado. Así que bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas a la audiencia también que está escuchando la radio. Y bueno, vamos al tema que tenemos en cuestión para hoy.
Bien.
¿Les parece si vamos avanzando con el tema de las elecciones?
Sí, uh-huh. Por supuesto, es importantísimo.
Bueno, se viene la renovación parcial, decimos, del Congreso. Las elecciones 2021 con todo lo que tiene que ver qué votar, cómo votar y para que no nos tome por sorpresa, como pasó incluso en las PASO, digo que fue bastante, a todos nos llamó la atención la forma en las que estaban dispuestos los cuartos oscuros,
sí.
En la forma de hacer las filas y demás uh-huh. cuestiones que, bueno, estamos un poco más ejercitados en esto del protocolo, pero bueno, vale adelantarnos un poco. Decimos que las elecciones generales para diputados y senadores, que van a ser el próximo 14 de noviembre, vamos a seguir hablando de esto, en ese día se van a elegir 127 diputados y 24 senadores. Esto va a ser los que van a competir, podríamos decir, por las bancas en el Congreso de candidatos de las listas que superen claramente un piso de 1,5% en los votos válidos que fueron en las primarias de los PASO. Es un dato que ya conocemos, nosotros tenemos relativamente claro que nosotros vamos a renovar dos bancas. Ese día se van a elegir, decíamos, 127 diputados. Competirán en el Congreso los candidatos que hayan superado ese porcentaje, digamos. Los demás ya saben que quedaron como fuera de carrera. Uh-huh. Y el padrón electoral está compuesto por más de 34 millones de ciudadanos habilitados para votar en todo el país. Esto va a ser en un total aproximado de 102 mesas que se van a estar preparando para el sufragio. Y esto se va a estar realizando, como decíamos, en noviembre. El padrón, tiene casi 400.000 argentinos que residen en el exterior. Sabemos cómo será esto del voto, ¿no? Ellos están legalmente en una situación de extranjería, podríamos decir, pero van a poder presentarse a votar ese mismo día en las representaciones consulares que corresponden a los distritos en donde ellos vivan. Bueno, sabemos que hay consulados en diferentes puntos de los países limítrofes uh-huh. y mismo los países, no sé, europeos, ponele, en donde van a poder hacer este tipo de acción cívica, ¿no?
Tal cual. Uh-huh.
Bueno, cuando fueron las PASO, muchos electores se encontraron con que votaban en lugares diferentes al que habían votado en las elecciones anteriores. Bien. Esto creo que a todos nos sorprendió un poco, ¿no? También, uh-huh. digo, aquí en Río Grande mismo también se vio esta diferencia, ¿no?
Sí.
Estos cambios fueron más que los habituales y se debía justamente a la pandemia, que por ello habilitaron otros centros de votación para evitar los grandes aglomeraciones de personas, uh-huh. también para proponer, digamos, espacios más amplios. Bueno, pero en estas generales todos van a votar en el mismo lugar en que lo hicieron el 12 de septiembre. Así que no se hagan problemas, vamos a seguir, digamos, con la misma dinámica, más allá de que haya cambiado un poco la situación de pandemia, ¿no? De tema que vamos a dejar pendiente porque hay que hablar y reforzar, gente, el tema de la pandemia también, ¿no? Uh-huh. No bajar los brazos y estar atento a lo que pasa en el resto del mundo con este tema de la pandemia. Bueno, los candidatos, seguimos con lo nuestro. Los candidatos que resulten electos este 14 de noviembre van a estar asumiendo sus bancas en el Senado y en diputados en el mes de diciembre. Se cumplirá así con la renovación parcial de ambas cámaras, así como lo establece la Constitución. Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque en todas las provincias se va a votar candidatos a diputados y a senadores. Digo, en todas a diputados, en algunas provincias se va a votar a senadores. Uh-huh. La Cámara Baja, junto con Juntos por el Cambio, va a tener en juego, digamos, 60 bancas. Y el Frente de Todos va a tener 51 bancas, que vamos a ver qué pasa, si uh-huh. la renuevan con la misma mirada política o si se modifican. Así que esto, bueno, es importante, digo, para saber después lo que pasa con las diferentes votaciones en cuanto a proyectos y demás uh-huh. acciones que realiza cada Cámara, ¿no?
Qué importante lo que decís, Adriana, ¿no? Porque aún hoy hay gente o jóvenes que no saben, ¿viste? No saben y no dicen, no sé qué hacer, no sé para qué lado ir. ¿Cómo no sabes? ¿No seguís un poco la política? Y no sigo la política, no estoy metido en la política. Bueno, claro. No, sí, hay que incluirse un poquito para saber de un lado, del otro, de los diferentes lugares. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, no, pero no me importa, no me interesa. Mm. Y cuando se llega a este momento, ahí hay un gran problema, ¿no?
Lo importante en esto, digo, cuando uno habla de las personas que no se involucran políticamente, al menos conocer qué se decide y qué se trabaja en cada uno de estos espacios políticos, en donde cuando uno habla de política a veces se va a lo político partidario. Uh-huh. Pero cuando uno piensa que este espacio fue un espacio ganado por la democracia, ¿no? En donde uno tiene la posibilidad de tener un representante que va Exacto. a votar en favor o no de alguna futura ley, tiene que ver con la acción política del hombre que hace política, el hombre uh-huh. que decide políticamente, a ver, prefiero esto y no lo otro, uh-huh. y de eso vamos a hablar ahora cuando terminemos con esto, ¿qué se decide hoy, no? Porque a veces también uno confunde a qué se dedica la municipalidad, a qué se dedica el Consejo Deliberante, claro. a qué se dedican los senadores. Entonces es importante al menos saber qué hace cada estamento y también, gente, y en esto también hacer un mea culpa. A ver, yo voto por fulano. Fulano tiene que tener ciertas acciones. Y luego preguntarle, señor, ¿qué pasó con esto que nos prometió? ¿Con esto que dijo que iban a hacer? ¿Quién se olvidaron? Porque, bueno, es lo que nos pasa. Que muchas veces, una vez en el poder o una vez en esta banca, no resuelven las cosas que se habían previsto, no resuelven las cosas que necesitamos como uh-huh. ciudadanos. Entonces es la comunidad y nosotros que emitimos el voto quienes tenemos también derecho a hacer este reclamo. ¿Por qué vía va? ¿A qué altura de este proceso de aprobación o negación sí. de un proyecto estamos? ¿No? Uh-huh. Para ir sabiendo, ¿no? Así es como se logran las mejoras para la comunidad. Entonces, bueno, vale saber, interesarse un poquito, y por eso vamos a empezar de a poquito a hablar de qué es lo que pasa con en las elecciones propiamente, pero qué hace cada una de las cámaras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, decíamos que las provincias que renuevan sus representantes en el Senado son 8, nosotros no, pero hay 8 provincias que van a renovar y son Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe. Ellos sí van a tener cambios en el Senado. Nosotros, en cambio, en la parte de en la Cámara de Diputados. Nosotros decíamos que tenemos 2 bancas para ser modificadas, que van a recibir ahí una modificación de acuerdo a las elecciones. Y bueno, también conocer que esta Cámara está integrada por 257 miembros. Y miren qué interesante, hablando de la posibilidad de la política, ¿no? De conocer un poquito más.
Sí.
Estas bancas, estas 257 bancas, se renuevan por mitades en los 4 años. Entonces, por eso tenemos 2 bancas nada más para renovar, porque son diputados que asumieron en el 2017. Quedan las otras bancas, las otras bancas ya están cubiertas por 2 años más. Entonces, digo, en esta renovación hay como un cambio de miradas también. Tenemos nosotros la posibilidad de interferir en este cambio de miradas, ¿no? Para mejor, para renovar con las personas que más nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, así que de estos 120 diputados que se van a renovar, son los que fueron electos en el 2017. Así que de ahí en más, digamos, van a seguir los que están y esta renovación. Bueno, y viniéndonos un poquito más a la actualidad, en la jornada de hoy, hablando de qué es lo que hacen, qué se hace, ¿no?, en la Cámara de Diputados y de Senadores, les cuento que hoy se va a tratar, en estos días se va a estar tratando el proyecto que fija las pautas para una alimentación saludable. ¿Cuál es el punto que se va a tratar? El etiquetado de los alimentos. Algo que nos puede parecer que tiene que ser con comercio, que tienen que ser otras las entidades. Fíjense cómo diputados y senadores van a ser quienes van a determinar que esto sea impuesto en todas las empresas.
Esa fecha era hoy, ¿no?
Claro. 26. Sí. Entonces, esta media sanción del Senado que ya se resolvió, se va a terminar de resolver hoy en diputados. ¿Qué es lo que trata esta reglamentación y que por eso decimos que es tan importante? En principio, garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de alimentación, brindando información nutricional. Vieron que a veces las etiquetas, porque nos dicen todo lo que tiene, pero a veces incluso mirá el detalle que a veces uno se pierde, ¿no? Te dice unidades para ser consumidas en una comida. Entonces, vos ves el paquete de galletita, pero tiene poquito y qué sé yo, ¿no? O masitas o lo que sea, ¿no? Pero a veces, chiquitito, dice, ¿qué cantidad de unidades te tenés que comer en esta ingesta? Sí. Entonces, ese paquetito, capaz que te lo comiste todo y tenías que comer
dos galletitas, ponele, tres galletitas. Que era la porción justa.
Exacto, no la medida, claro, la medida de la porción. Por eso es importante que eso figure en el paquetito y que nosotros como consumidores leamos esos espacios, ¿no? También en esta etiqueta se advierte al consumidor sobre los excesos de componentes que pueda tener, por ejemplo, azúcar, sodio, grasas saturadas, totales de grasas, las calorías. Eso es tiene que estar en forma clara, oportuna y veraz. Bueno, esto de oportuna es muy triste, chicas. Lo hemos visto por ahí en algunos chocolates, digo porque soy la consumidora de eso. Que te ponen el cartelote negro que te dice tantas calorías y vos decís, wow, ¿viste? Bueno, pero es elemental.
Es importante.
Al momento de pensar qué es lo que consumo, cómo comparto esta comida, por ahí este paquete de galletita, bueno, lo comemos entre las tres y comemos cada una la porción que corresponde. Sí. ¿No? Bueno, promueve la prevención a la malnutrición de la población en general y sobre todo las control de reducción de las enfermedades crónicas. El proyecto de ley está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen este producto. ¿Por qué a todos ellos, a toda esta cadena? Porque el que produce por ahí no coloca en la etiqueta, pero el que transporta tiene la obligación. Mismo el que reparte. Entonces, todos tienen una obligación, es una obligación compartida, y bueno, ojalá que esto en Cámara de Diputados salga a favor.
Prospere,
y claro, para que pensemos un poquito más en la educación alimentaria que por ahí hemos olvidado tanto, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y con esto me voy despidiendo, amigas. Vamos a vernos diariamente en este espacio, después de las 9:30. Y bueno, espero ser un aporte para esta mañana de Nacional y para la audiencia en general.
Totalmente. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias.
Bueno, que tenga muy buena jornada.
Gracias.